Seguimos hablando de las elecciones, de lo que nos ha dejado la primaria en todo el país, pero venimos específicamente a la ciudad de Rosario para ver cómo votamos los rosarinos y rosarinas, ¿eh? El dato desagregado barrio por barrio para entender o tratar de entender el comportamiento electoral. Lo saludamos ahora a Lavie Abraham, que es economista de Mates, mirador de la actualidad, del trabajo y de la economía. Lavie, ¿cómo estás? Te saludamos aquí Patricio Doval y Martín Paoltroni en la mañana de la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricio Martín, ¿cómo estás?
Bien, gracias por este contacto. Bueno, estamos viendo estos gráficos, esto es radio, así que vamos a tratar de traducirlo lo mejor posible. Pero bueno, hiciste un análisis detallado de cómo se ha votado en Rosario y queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo votamos los rosarinos? ¿Cuál es el dato sobresaliente que le podés contar a la audiencia de Radio Nacional sobre cómo se distribuyó el voto presidencial en estas PASO?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que ver es que en Rosario ya históricamente, por lo menos los últimos, digamos, 20 años, siempre cuando uno mira la distribución espacial, encuentra grandes diferencias. Es decir, apenas cambias de barrio, apenas a veces yo digo salís de Pellegrini o de Oroño, el voto cambia enormemente. Entonces, lo que vimos ayer fue que en las seccionales del centro, es decir, justamente las que están de Pellegrini y Oroño, entre Pellegrini y Oroño y El Río, bueno, ahí ganó Juntos por el Cambio, ahí ganó Patricia Bullrich, y la suma de Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta llegó a aproximadamente al 50% de los votos, aproximadamente 50% de los votos. Entonces, efectivamente, el centro fue un lugar donde ganó Juntos por el Cambio, y lo que veía es que a medida que nos alejamos del centro, cuando ya pasamos a las seccionales que están cruzando los bulevares, que van a ser la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, bajan mucho los votos de Juntos por el Cambio, empiezan a subir los votos de tanto de Juan Grabois como los de Massa, y empiezan a subir los votos de Milei. Pero a medida que nos alejamos a los barrios, tradicionalmente cuando miramos, por ejemplo, las elecciones pasadas de intendente y gobernador, etcétera, el peronismo siempre le va mejor en los barrios de Rosario. Bueno, en esta vuelta en los barrios ganó Milei, en los barrios ganó Milei. Entonces, vemos que ganó Milei en la zona sur, tradicionalmente peronista, ganó Milei, sacó 36, perdón, en la zona sur, perdón, en la zona sur ha sido un poco más parejo, en la zona sur, en la 15 y en la 16, ganó Milei por muy poco, ganó Milei por muy poco, pero no ganó el peronismo, que es lo que tradicionalmente sucede. Y en la zona norte, sudoeste y noroeste sí ganó con mucha más claridad Milei, sacando hasta 37, 38, 40% de los votos. Entonces, en resumen, en el centro ganó Juntos por el Cambio, en el macrocentro está un poco más parejo, también gana Juntos por el Cambio, y básicamente el peronismo no ganó en ninguna de las 22 seccionales de la ciudad, porque los barrios lo terminó ganando La Libertad Avanza.
La vi justamente chequeando algunos de los gráficos que vos subiste a tus redes sociales y de paso invitamos a los y las oyentes a repasar el perfil en Twitter de La vi porque mucho de lo que estamos comentando aquí, bueno, se puede chequear con los gráficos, ¿no? Que son muy esclarecedores de estos puntos de vista que estamos planteando y que publicó La vi en su perfil de Twitter. Por ejemplo, un dato notable es, por ejemplo, entiendo que la zona de Nuevo Alberdi, que es al noroeste del distrito Rosario, un 40,2% cosechó Milei, un distrito, un sector de la población que entiendo que en las primarias provinciales se había impuesto Juan Monteverde, por ejemplo, ¿no? Y es un bastión de Ciudad Futura, porque ahí está el tambo, la resistencia, etcétera, ¿no?
Sí, 40 sacó Milei y la suma de los dos candidatos del peronismo, 24, la suma de los dos candidatos de Juntos por el Cambio, 18, que sale tercero y es donde el peor resultado tiene en toda la ciudad, junto con la zona sudeste también, Juntos por el Cambio, pero efectivamente ganó Milei en los sectores populares. No es eso, lo que nos hace pensar es que no es un fenómeno solamente. Fenómeno, ya la palabra fenómeno se usó muchísimo, pero que no es solamente un voto de sectores juveniles, del centro, de los chicos que no pueden comprar jueguitos en dólares, digamos. Hay un voto muy popular, muy arraigado, y sí, efectivamente, Nuevo Alberdi llama mucho la atención con los 40% de los votos, más allá de ser la seccional más chiquita de Rosario.
Claro.
Es donde el Estado Nacional está haciendo una inversión espectacular, haciendo la urbanización del barrio. Bueno, efectivamente llama la atención.
Claro, digamos, Javier Milei logra capitalizar el descontento de los sectores populares, que históricamente eso lo recogía el peronismo, con lo cual, interpretando estos datos, uno entiende justamente que Juntos por el Cambio se mantiene más o menos en su piso y que acá, digamos, la fuerza política más hackeada es sin dudas el peronismo.
En Rosario, sí, efectivamente, el peronismo pierde votos. Juntos por el Cambio tampoco hace una gran elección. Claro. Siempre hace una gran elección en el centro. Claro. Esto es muy llamativo, lo de Juntos por el Cambio. Es como lo mismo que vimos en el mapa que de los votos de Pablo Hapkin. Pablo Hapkin que cruza los bulevares y pierde 5 o 6 puntos. Bueno, acá también, Juntos por el Cambio cruza los bulevares y pierde 10 puntos, porque saca 50 en el centro y saca 40 cruzando Peregrini y saca 20 en las periferias. Entonces, efectivamente, es clarísimo para mí el como la distribución territorial, digamos. Por eso también lo puse yo en las redes sociales, pero sí.
Y en
el peronismo se ha visto, ha perdido votos, claro.
Claro. Y en función del porcentaje de votantes, porque tenemos que las primarias no fueron todos y todas a votar, digamos que fue bastante menor a lo que se ha registrado en otros años. ¿Pensás que ahí hay un diferencial que el peronismo y que el resto de las fuerzas políticas pueden ir a buscar de cara a las elecciones generales?
Un poco sí, porque efectivamente en las elecciones pasadas han sido 4 o 5 puntos más en las PASO. Cuando vas a las generales siempre aumenta. Nosotros en las generales de 2019 votó el 81% del padrón. Uh-huh. Y ahora votó el 69% más o menos a nivel nacional. O sea que hay un 10 o 12% del padrón que no votó, que es aproximadamente, digo, 81, tomando eso como el pico histórico prácticamente, no es que hay gente que dice el 33% de la gente no votó, bueno, pero nunca vota más que el 80, 81, 82, creo que 81 y algo es el récord. Entonces, hay 10% del padrón que no votó, que en general va a votar a las generales, y bueno, esperamos, ese padrón sí puede volcarse más o menos proporcionalmente, pero en parte más hacia el peronismo, hay algo para disputar ahí.
Ahora usando, digamos, tu sapienza en términos de economía, ¿no? ¿Crees que hay margen para las fuerzas políticas más tradicionales de remontar estos resultados, sobre todo en los barrios, ¿no? En donde obviamente hay mucha necesidad y muchas de esas fuerzas quizás ya vienen trabajando, ¿no? Y evidentemente lo que están haciendo no consiguen enamorar a los electores.
No, efectivamente, nosotros llevamos prácticamente una década donde hay muy bajo crecimiento económico y una distribución del ingreso que empeoró muy feo entre el año 2017 y 2018 y 2019, es decir, en el final del gobierno de Mauricio Macri, donde eso fue un golpe muy fuerte a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras de todo el país, y que este gobierno no logró revertir. Ese golpe al bolsillo del final del gobierno de Macri no se logró revertir. Entonces, efectivamente, lo que hay ahora es una economía hackeada por el Fondo Monetario Internacional, con pocas reservas, además golpeada por la sequía, y parece que uno habla de la sequía, yo lo he escuchado muchas veces y la gente dice, bueno, parece una excusa, pero es efectivamente, fue un problema gravísimo.
Sí, claro.
Este año, no hay que minimizarlo ni un poco, y debido a eso, este año realmente tuvimos un rebrote inflacionario muy fuerte, cuando parecía que en octubre, noviembre del año pasado empezaba a bajar, vino la sequía y el rebrote inflacionario fue enorme. Y efectivamente, después de las elecciones y presionado por el Fondo Monetario Internacional, hubo una devaluación, eso fue el lunes, y enseguida, por las dudas, muchos empresarios se apuraron a aumentar los precios. Y recién ayer empezamos a ver una maniobra de contención. Sí. Y de acuerdos de precios por parte del gobierno, pero el lunes ya teníamos empresas aumentando los precios por las dudas, sin haber sacado un costo, sin haber evaluado nada, mandaron listas de precios con aumentos. Bueno, efectivamente, eso a la gente le incomoda muchísimo y se lo ve como una falta de gestión, una incapacidad del gobierno, aunque no sea culpa del gobierno, se lo ve así. Entonces, efectivamente, es difícil. Pero bueno, cambió la estrategia económica el lunes. Ahora tenemos que empezar a ver cómo este cambio de estrategia económica, que fue esta devaluación fuerte y un mantenimiento del dólar hasta octubre, bueno, ver si esta estrategia que implica una inflación inicial, pero al mismo tiempo una contención posterior, es decir, una desaceleración de la inflación, ver si funciona, y bueno, qué medidas de compensación económica hay también para los sectores populares.
Me apalanco en este planteo que vos estás haciendo respecto del estado de cosas actual, que fue el que coadyuvó de alguna manera este fenómeno emergente de Milei, que finalmente se instalara, ¿no?, en la definición de los electores. Si extrapolamos este modelo a otras experiencias en el mundo, en donde referentes de la ultraderecha finalmente se terminaron imponiendo, ¿podemos pensar en que se dieron dinámicas similares de fuertes crisis en los bolsillos de los electores, que de alguna manera fueron los que terminaron jugando a favor de estos fenómenos? ¿Podemos vincularlo con circunstancias similares que se dieron en otros lugares del planeta?
Creo que hay una combinación de economía y de política que se da en Argentina con mucha más fuerza que en otros lugares. En general, lo que vimos en otros lugares del mundo ha sido sí, por una parte. A ver, la respuesta es sí, porque efectivamente las nuevas formas de contratación en el mundo, las nuevas formas laborales, son formas individualistas, son formas en las cuales los trabajadores pierden la referencia de un compañerismo y de una solidaridad de clase, podríamos sí, decir, claro, de clase social. Bueno, esta solidaridad en el mundo se está perdiendo y efectivamente lleva a que fenómenos que apuestan a un individualismo, a una salida que parece mucho más individual, gane terreno. A esto se le suma que efectivamente Argentina tiene una crisis económica, no sé si una crisis, pero sí un derrotero económico, un camino económico de falta de crecimiento y falta de expectativas, que se ha generado sobre todo en la juventud, pero no únicamente. Bueno, y esta falta de expectativas termina haciendo pensar a mucha gente que la salida es una salida individual, una salida en la cual no importa lo colectivo, no importa la pérdida de derechos para las mayorías, no importa, porque total está todo mal, veamos si alguien va, total ya estaríamos mal. Yo creo que no estamos tan mal, este momento no tiene nada que ver, por ejemplo, con la crisis del 2001, la crisis de fines de la convertibilidad. Para los que lo vivimos sabemos que no tiene nada que ver eso, es otro mundo. Entonces, bueno, efectivamente no es tanto la crisis, sino por ahí esa combinación de políticas y de cambios en el mundo del trabajo, en el mundo laboral a nivel mundial, que también hacen reverdecer ciertos proyectos que desprecian lo social, desprecian lo colectivo, desprecian la solidaridad.
La vía, en función de estos argumentos, ¿podemos concluir en que este voto a Milei mayoritario en todo el país y también en la ciudad de Rosario quizás no es un voto completamente ideológico, ¿no? Porque muchos hoy ven el mapa pintado de violeta y dicen Argentina es libertaria, liberal, fascista, y en realidad creo que responde un poco más a estas cuestiones que recién estábamos describiendo, que tienen que ver con la vida cotidiana de los sectores de clase media o los sectores más humildes, más populares, que en realidad a todos los preceptos de específicamente del partido La Libertad Avanza, ¿no?
Sí, completamente. No acuerdo para nada que haya un 30% de la población que pretenda, no sé, tener libre portación de armas, que reivindique la dictadura militar como lo hace la candidata a vicepresidenta de Milei, que quiera que vuelva, nada. Digo, me parece que ese tipo de pensamientos no son los mayoritarios, sino que efectivamente hay una combinación de cosas que trasciende al mundo, digamos, que tienen nada. Son fenómenos mundiales y también eso, hay malestar, y bueno, ese malestar se manifiesta de diferentes maneras, pero no quiere decir que apoyen un programa de gobierno que cuando uno lo lee realmente no tiene ni pie ni cabeza.
Lavi, te agradecemos este contacto con la radio pública.
No, muchas gracias a ustedes por el contacto, muy amable.
Lavi Abraham, economista de Mate, mirador de la actualidad del trabajo y de la economía. Bueno, un análisis detallado, pormenorizado, desagregado de cómo hemos votado los rosarinos y rosarinas por barrio.